desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Me imagino que no le gusta esa cortina a Carlos Hurtado, ¿no?
Sí, claro. Es una buenísima, bienvenida, ¿no, Norberto?
Sí. ¿Cómo andas, Carlos Hurtado?
Bien, bien. Desde hace unos minutos estaba escuchando una música muy agradable ahí en el estudio.
Ah, ¿viste vos qué lujo que hemos tenido, eh?
Sí, claro, claro que sí, qué lindo, ¿no?
Sí, para despedir el año así con música y, bueno, anticipar que el año que viene también seguramente vamos a tener participaciones como estas aquí en el estudio.
Me parece muy bien, lo único me gustaría que no me pongas después de ellos, porque después de la alegría y el canto llega uno un poco más aburrido, más pesado.
Claro. Bueno, no es tan así, porque hay intereses para todo, ¿eh? Así que bueno, Carlitos, el cotidiano escolar y sus múltiples dimensiones. Es amplio esto, el cotidiano escolar. Sí. Mirá que tienen para hacer varios manuales, ¿eh?
Tan amplio que la idea era que desde esta amplitud, ¿no es cierto?, tratar de hacer una especie de raconto, de recuerdo, ¿no?, de lo que han sido todas nuestras participaciones en estos 5 meses, que hemos hecho el esfuerzo de salir bastante seguido los domingos.
Y dejarlo
por ahí algunas ñañas físicas que, bueno, hicieron entrar el cuerpo a algún service. En línea general, la idea era un poco, no digo hacer una evaluación porque no estoy en condiciones aún de hacerla, pero por lo menos poner en palabra más o menos algunas de las cosas que hemos hecho en estos 5 meses. Estaba viendo recién el almanaque, 5 meses y un día que empezamos a conversar sobre estas cuestiones educativas, ¿no? Entonces, y fue a partir de tu sugerencia, ¿no?, de, bueno, como es el último programa del 2014, a ver si podíamos hacer algún tipo de recordatorio, ¿no?, de lo dicho.
Uh-huh.
Se me ocurrió que el hablar del cotidiano escolar y entenderlo como una multiplicidad de dimensiones era como un título que nos permitía recuperar lo que hemos dicho y dejar, bueno, ahí a todos aquellos que nos estén escuchando, ¿no es cierto?, dejar esto, decía, puesto en palabras como para ver si realmente nos hemos aproximado a lo que deseamos o dijimos en el primer programa y lo que fuimos haciendo después en lo que le continuaron. Nosotros nos habíamos planteado en aquel primer programa que íbamos a tratar de cumplir como dos funciones a partir de las columnas, con todas las limitaciones, ¿no es cierto?, que estos espacios tienen, en términos de que no hay una relación personal, en términos de que los tiempos son más acotados a veces de lo que requerirían algunas problemáticas. Entonces, bueno, tienen que sucederse varios programas sobre un mismo contenido y a veces los oyentes no son los mismos, etcétera, etcétera. Bueno, pero nos habíamos planteado que una de las funciones o de los objetivos era, o de los propósitos en este caso, ¿no es cierto?, era fundamentalmente tratar de explicarnos algunas cuestiones, ¿no?, algunos segmentos, algunos aspectos de la realidad vinculados a la educación y que a nosotros nos parecen importantes abordarlos para ver qué explicación le podemos hallar. Y que retomando algunos trabajos, conceptos, ideas de otros autores, decíamos que no nos podíamos quedar solamente en una explicación, sino que de alguna manera uno tiene que hacer el esfuerzo para proponer algún tipo de alternativas a eso que nos estamos explicando, ¿no? Esto lo trabajó en varios textos y lo citamos en aquel momento Pablo Freire, ¿no?, cuando hablaba de que fundamentalmente las dos funciones en nuestras reflexiones eran esto de explicarnos la realidad, pero también denunciar las estructuras de opresión y lo que significaba proponer de que era posible vivir de otra manera. Esto lo completó también después, en algunos trabajos, Atilio Borón, cuando lo precisa, más que completarlo, precisa estos conceptos, diciendo de que proponer algo dentro de lo que es el pensamiento crítico es proponer una alternativa postcapitalista. O sea que formar parte y poder decir estas personas o este grupo de ideas o esta corriente de pensamiento, podemos ubicarla dentro del pensamiento crítico, es cuando desde esa corriente de pensamiento salen propuestas postcapitalistas. O sea que nos estén hablando de que estamos en condición y brindando instrumentos como para construir algo que supere a este modelo capitalista, es decir, a relaciones o estructuras sociales que vayan más allá de lo que uno puede imaginarse como capitalismo. Razón por la cual eso, por ejemplo, en el caso de Atilio Borón, es lo que lo lleva a ser crítico con algunos gobiernos hoy latinoamericanos, en la medida que él entiende que las propuestas que hace son para mejorar el modelo capitalista, pero no para superarlo y transformarlo y reemplazarlo por otro superador, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos que en aquel momento que explicar y proponernos algunas cosas en el mundo de la educación desde una mirada crítica nos llevaba a posicionarnos en lo que en esta corriente que se define como pedagogía crítica, y que dentro de esta pedagogía crítica, en la que por supuesto militó y fue uno de los fundadores Pablo Freire, es necesario respetar algunos principios que en aquel momento citamos y dimos alguna pequeña, breve conceptualización, como son los principios de integralidad y los principios de totalidad, es decir, entender a la realidad desde una concepción de integralidad o totalidad como sinónimo, y el principio de historicidad, ¿no? O sea que estamos hablando de entender a la realidad como una totalidad, por un lado, y por otro lado como una construcción que es resultado y que obedece a procesos históricos. Entonces, desde allí que desarrollamos un conjunto de temáticas, al comienzo recordarán que, empezamos con lo que cuestiones vinculadas a la educación rural, citamos algunas experiencias, sobre todo de que provenían de otros lugares, como es el caso de Uruguay, hablamos de algunas teorías, fundamentalmente, en las que se sustentaban estas historias. Ahí empezamos a retomar aquel nombre de la UNESCO, ¿no? Como uno de los organismos en aquellos momentos, década del 50 en adelante, de los 60, de los 70, como uno de los organismos de mayor prestigio y responsabilidad en materia educativa. Y también, por supuesto, hablamos de políticas educativas y llegamos incluso a Córdoba, conversamos algo sobre el proyecto EMER, aquí en Tras la Sierra, y citamos también algunas experiencias concretas, en este caso esta que estoy hablando, el de EMER en Córdoba, pero también hablamos del núcleo de la mina en Uruguay, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de ir mezclando un poco lo que decían recién los compañeros músicos, esto de la teoría y la práctica, ¿no? Hay ciertas cosas que la teoría por ahí no alcanza, pero tampoco alcanza la práctica. Esto que decía Lenin, ¿no? Allá en el quehacer hace tanto tiempo, que uno puede a través de la teoría saber cuál es la forma que la pera tiene, puede saber qué colores tiene, ¿no? Pero el gusto solamente lo va a saber y lo va a conocer si uno prueba la pera, ¿no? Entonces él decía, son como dos caminos que se deben necesariamente complementar para poder explicarnos y conocer la realidad. Si nos quedamos en uno solo o en el otro solo, por supuesto vamos a fracasar en el intento de comprender la realidad, en la medida de que cualquiera de los dos caminos solo son insuficientes, ¿no? También vimos algo de políticas, algo bastante, ¿no? Vimos políticas históricas, sí. Citamos algo de la generación del 80, dentro de ello hablamos de la ley 1420, pero también citamos políticas contemporáneas. Fundamentalmente trabajamos la ley federal con toda esta cuestión del modelo neoliberal y la definimos como un instrumento en aquel momento que pone en escena el menemismo, que nosotros lo interpretamos en nuestra salida y lo seguimos por supuesto interpretando como el instrumento que en materia educativa introduce en nuestro país el modelo, introduce una ideología neoliberal y neoconservadora, lo que significó transformar a la educación en un instrumento para consolidar esta economía de mercado y el modelo neoliberal que fue tan fuerte y nos caracterizó tanto durante la década del 90. Pero también hablamos de políticas regionales, ¿no? Porque yendo a esto de la integralidad o la totalidad de la respuesta, nosotros dijimos que esto que ocurría en la Argentina no estaba desvinculado de lo que pasaba en el resto, ¿no es cierto?, del mundo, y fundamentalmente en la región americana, latinoamericana. Bueno, ya Obama ha salido a decir que somos todos americanos, así que no está errado el concepto, ¿no? Hablamos de las reformas latinoamericanas.
Entonces no hay más fronteras allí.
No.
Los mexicanos no se van a morir cruzando la frontera, ¿no?
No, yo creería que ya han de estar demoliendo, ¿no es cierto?, el muro.
Claro.
¿No? Después de una declaración tan fuerte y tan progresista como esa, supongo que ya estarán pasando por el río Bravo, ¿no?
Claro, sí, señor.
Estarán llegando en multitudes para conocer la forma de vida norteamericana. Vimos lo de las reformas educativas latinoamericanas, vimos, y por un lado como algo que nos hizo mucho daño, pero por otro lado también citamos y hablamos en algún momento de algunas opciones, algunas alternativas que se están barajando ya en términos de políticas educativas regionales, como es el caso de la Red Global para la Calidad Educativa, con sede en Venezuela, ¿no?, y que últimamente se han reunido conmemorando sus 10 años, o sea que ya llevan también una década de cada vez mayor crecimiento y cada vez nucleando mayor cantidad de intelectuales que pretenden impulsar de una manera colectiva algún tipo de opción progresista, postcapitalista, que por supuesto supere el modelo neoliberal, neoconservador, y la injerencia tremenda que citamos en los programas anteriores de los organismos financieros internacionales. De alguna manera, y esto lo agregaría ahora, para hacer más pesada el recuerdo, uno se sustenta teóricamente en estas cuestiones, por supuesto en algunos pensamientos. Yo citaba algo de Pablo Freire o Atilio Borón, que es gente que ha circulado por esto que podemos llamar pensamientos críticos. Pero también hay posiciones desde la sociología y previas a la de Atilio Borón que también sentaron algunas cuestiones que nosotros estamos utilizando. Digo nosotros, hoy cualquier persona que se sienta o se ocupe de estas cuestiones inevitablemente tiene que incursionar en el mundo de la sociología y leer algunas cositas de Pierre Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu, francés, ¿no?, y que tuvo un fuerte protagonismo en la segunda mitad del siglo XX, muere a comienzos del XXI. Y él planteaba, ¿no?, y que fue como una bofetada y que ayudó a entender la realidad desde otras posiciones, él decía que la realidad existe dos veces, ¿no?, y él planteó que la realidad existe una vez fuera del actor social, del sujeto, y otra vez dentro del actor social. Es decir, que la realidad existe dos veces. Una son las estructuras sociales externas, y otra es esa misma realidad cuando se internaliza dentro del sujeto. Es decir, que él dice que estas estructuras sociales externas están fuera del sujeto, pero por distintos mecanismos e instrumentos se internalizan en un sujeto. Y uno de los instrumentos para que las estructuras sociales externas, las instituciones, los valores, ¿no?, la ética, lo que está bien, lo que no está bien, lo que está permitido o no, todo eso son estructuras sociales externas que ingresan, se internalizan en el sujeto, y uno de los instrumentos para que las estructuras se internalicen, las externas, se internalicen en un sujeto, es la educación y los medios de comunicación. Y acá vemos también, por supuesto, Bourdieu tiene un origen marxista, y también cómo se relaciona esto con lo que sí citamos algunas semanas atrás respecto a Antonio Gramsci. Entonces, él dice que esas estructuras sociales internalizadas son las que finalmente terminan organizando las prácticas, nuestras prácticas sociales. Nosotros actuamos en sociedad a partir de ese dispositivo interno que él lo llamó hábitus. Esto podría llevar para que por ahí habláramos en el año que viene, un poco las reflexiones ayudan a eso, porque es como muy interesante la teoría de él para poder explicarnos a veces por qué actuamos de una manera y no de otra. ¿no? Claro. Pero de alguna manera lo que Bourdieu establece con estos juicios y esta teoría y estos conceptos que él construye es que la realidad existe más de una vez. Es decir, que la realidad uno la tiene que analizar a partir de entenderla como algo heterogéneo. Y también, ya dentro de lo que es el análisis institucional, Lucía Garay hace algunos estudios interesantes, ya en la parte específicamente educativa, cuando dice que la realidad educativa uno la tiene que entender cuanto menos desde tres dimensiones. Una dimensión sociopolítica, que es el mundo de las expectativas colectivas de la sociedad, lo que la sociedad espera y le demanda a la educación, de lo que el Estado le demanda a través de las leyes, por ejemplo, de los decretos, obliga a la educación, los propósitos, los objetivos, etcétera, etcétera. Pero también hay una dimensión, dice, institucional, que es lo que cada escuela, cada institución escolar en particular, se plantea como sus propios objetivos, los propósitos que va determinando para que puedan ir concretándolo con su tarea los docentes, las características que tiene la escuela, es decir, esto que se ha definido durante un tiempo esta parte como el proyecto institucional, aquello que nos permite saber que estamos dentro del mismo rumbo con la otra escuela vecina, pero que a la vez tenemos diferencia entre nosotros. Entonces, acá vemos que hay como dos dimensiones, dice Lucía Garay, que están relacionadas, pero a la vez son diferentes. Y por último, nos dice Lucía Garay, está la dimensión del sujeto, que es donde entran las expectativas singulares, personales, lo que uno entiende por lo que es su trabajo, ahí aparecen los mayores o menores compromisos, aparecen los que no se cansan nunca, están aquellos que desfallecen por allí ante obstáculos menores, etcétera, etcétera. En síntesis, ella nos dice que esta política, tanto la sociopolítica como la institucional, uno podría decir que se corresponderían con lo que Bourdieu llama estructuras sociales externas. Y cuando habla de la dimensión del sujeto, en cierto modo está haciendo alguna referencia a lo que Bourdieu llama estructuras sociales internalizadas, ¿no? En líneas generales, tanto Bourdieu como Lucía Garay nos hablan de una realidad heterogénea, ¿no? Y desde allí uno puede hacer pie en todo lo que es la antropología y tomar nombres como Ruth Mercado o Elsie Roswell, que ellas plantearon de que no hay forma de conocer lo que es la realidad universal, esa objetiva, sociopolítica, ¿no?, sin hacerlo desde los cotidianos escolares. Es decir, que lo cotidiano, lo más menudo que ocurre a nivel real, es lo que a mí me permite entender la universalidad. Pero a su vez yo no puedo entender lo que ocurre diariamente dentro de una escuela si yo no comprendo las relaciones universales que se están estableciendo y las relaciones que se depositan, ¿no?, o que actúan dentro del mundo educativo y que responden a una dimensión cuyo manejo no está depositado en las manos de los educadores. Es decir, que entre estas tres dimensiones se establecen relaciones de armonía, de acuerdos, pero también de fuertes tensiones y de fuertes conflictos. Y la pedagogía crítica, para explicarse la realidad, entra en estas relaciones y en esta concepción de la realidad como un conjunto de capas superpuestas. Y empieza a trabajar, o es nuestra intención, descubrir las tensiones y los conflictos y trabajar en la explicación y la superación y la propuesta superadora de esos conflictos que nos hemos explicado. Queda más o menos claro, Norberto.
Completamente claro y completo.
Digo como una manera de cerrar lo que hemos intentado hacer, ¿no? Sí. Porque el 2015 se viene medio pesadito. Vos mismo lo planteabas, ¿no? Y coincidimos en mucho en tu editorial de hoy, ¿no? Estamos viviendo algunas cuestiones bastante que nos indican claramente, como lo señalás vos, de que hay un cambio de estratégica a nivel regional. Uh-huh. Y si lo universal, como lo definíamos nosotros, afecta al cotidiano escolar, tenemos que entrar a ocuparnos de esta cuestión. No a preocuparnos, pero sí a ocuparnos, sí, ¿no? ¿qué puede cambiar con esta, con estas modificaciones de la estrategia que le hemos podido observar con este cambio, ¿no? Bueno, un poco que en broma decíamos al comienzo, esto de que somos todos americanos ahora, etcétera, etcétera, y este cambio, este viraje, en términos a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que mientras mejoramos las relaciones y comenzamos a restablecerlas por un lado, apretamos un poco más y mucho más fuerte a Venezuela. Y hemos visto que ocurrió lo mismo con Brasil, llevando casi a un límite la posibilidad de triunfo de Dilma Rousseff,
un
medio de comunicación, ¿no? Porque trabajaron de una manera ya desembozada, ¿no? A favor de cualquier...
Se me había escapado ese pequeño detalle,
¿eh?
Se me había escapado ese pequeño detalle. ¿No?
y el que surgió ahora, Norberto, ¿sí? De que están saliendo los sectores progresistas en Chile a denunciar un ataque mediático de la derecha para descalificar a Michelle Bachelet, entre otras cosas porque está promoviendo algunas medidas que parecería, en las mentes afiebradas de estos sujetos, que Chile también estaría yéndose para el lado de Venezuela igual que nosotros.
Sí.
Entonces empiezan con las mismas cosas que nosotros ya estamos muy acostumbrados a decir, que son todas cosas inconsultas, ¿no? Y claro, las cosas vienen porque ha decidido un aumento de impuestos. ¿Cómo sostiene la gratuidad de la educación si no es cobrándole más impuestos, entre otras medidas, a los que más tienen? Entonces, cuando se empiezan a tocar ciertos intereses, hasta aquellos países que hasta ayer nos decían que tienen que ser mirados por nosotros para imitarlos, ahora ya empiezan a decir, cuidado, porque estos también quieren ser como Venezuela. Entonces, todo esto está ocurriendo y se va a incrementar en el 2015, y eso sumado a nuestras particularidades locales, las elecciones de gobernadores, de legisladores y de presidente, van a hacer que se agudicen estas contradicciones entre los dos modelos, ¿no?
Yo te quisiera aportar ahí, Carlitos, mejor dicho, sí, más que aportar, llamar la atención sobre lo fundamental que resulta que los docentes levanten la mirada de los libros, miren la realidad circundante, no solo a nivel local, sino a nivel global, a nivel regional,
sí.
Vuelvan a los libros, que la capacitación retome un lugar central en la vida de las escuelas, porque capacitándonos ahí, en la escuela, entre nosotros, yendo de la teoría a la práctica y abriendo estos panoramas, es de la única manera que vamos a poder dar una respuesta. Digo que no de lástima, como viene dando la escuela, siempre tan atrasada con los tiempos que corren, ¿no?
Sí, claro, es como que todas las cosas nos toman de sorpresa, ¿eh? Hace un tiempo muy largo que viene ocurriendo, no es solamente la escuela del hoy, ¿no es cierto?, sino que viene de... A mí me parece que acá hay algunos conceptos que son fundamentales, ¿no?, que es esto, por eso digo, esto de que la realidad está conformada por una multiplicidad de dimensiones, casualmente, que era el título, es lo que nos va a permitir entender que lo que ocurre dentro del aula tiene sus orígenes y parte de sus orígenes y de sus razones fuera del aula. Y que cuando hablamos fuera del aula no estamos haciendo referencia solamente al barrio, sino que estamos haciendo referencia a la realidad social y política de una región de la que estamos formando parte. Y comprender esto es comprender que si hoy algo le ocurre a Venezuela, algo nos va a ocurrir a nosotros.
Claro.
Y si lo que le ocurre a Venezuela es la caída o la destrucción de un proyecto que viene siendo vigente, ¿no?, durante más de una década, eso, lo que nos ocurre a nosotros no va a ser algo saludable o positivo. Entonces, si nosotros alcanzamos a entender y comprender eso, es comprender el concepto de patria grande, es comprender y traer nuevamente aquello que se emparenta o que sustenta el concepto de patria grande, que es la concepción política del internacionalismo. Esto, y para terminar, yo me acordaba de un poema que alguna vez escribió Pablo Neruda y que levantó mucha discusión, ¿no? Cuando él un poco hablaba de estas cosas y decía, salí de las raíces y se me agrandó la patria y se extendió mi vida con un golpe de mar en el espacio. Es un poco, Gaby, creo que lo que estás planteando vos, ¿no? Salir un poco del aula, ver que existen otras cosas que nos están condicionando, que lo que está pasando dentro de nuestra aula está pasando por otras cosas que le ocurren a otros, y volver nuevamente al aula, discutir con nuestros compañeros, evaluar los proyectos que hemos llevado y que a veces por distintas razones han fracasado, no siempre atribuirles al propio proyecto o a nuestro trabajo, y quizás así podamos construir alternativas postcapitalistas. Ahora, si no entendemos cómo funciona el capitalismo globalmente, y hoy el capitalismo se está jugando en muchos lugares, en Cuba, en Venezuela, en Chile, por supuesto, en Brasil, y también se está jugando en nuestras aulas, ¿no?
Ojalá que este año podamos.
Seguro que sí. Yo quería felicitarlos, hablando del año, ¿no? Por este año que se va. Creo que están construyendo una alternativa realmente muy saludable, ¿no? Para todos nosotros, que nos llena de energía. Y ojalá que el 2015 se les presente y se nos presente a todos como algo mejor, ¿no? Que este 2014. Seguramente que sí.
Ojalá que así sea.
Seguro que sí.
Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido amigo Carlos Hurtado. Te esperamos tu visita aquí en estudios cuando tengas la oportunidad de acercarte y compartir con nosotros el micrófono en vivo. Y bueno, que este nuevo año gregoriano nos permita seguir haciendo lo que estamos haciendo y, bueno, romper esos silencios que han querido imponer en la educación como lo estás haciendo vos.
Bueno, un abrazo inmenso para ustedes y me comprometo, por supuesto, ahí nomás ni bien esté arrancando el 2015, ver de hacerse una disparadita, así conversamos en vivo.
Seguro, va a ser un placer para nosotros.
Bueno, lo mismo para mí. Un abrazo.
Suerte. Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación en el Club de la Pluma.